Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano.
Hoy hablaremos de la motivación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de la psicología de la motivación. Entonces empezaremos este capítulo revisando qué es y para qué nos sirve eso que llamamos motivación. Más adelante responderemos a la pregunta de por qué es más difícil sentirnos motivados por unas cosas que por otras. Y al final tendremos 5 estrategias para encontrar nuestra motivación para realizar las cosas que consideramos importantes. Si quieres conocer las fuentes usadas en este episodio, como siempre las encuentras en la descripción. Este es el episodio 60 de Brain to Brain y el último de la primera temporada del podcast. Muchas gracias por acompañarme durante todos estos episodios. Te invito a escribirme tus comentarios, preguntas o sugerencias de temas que te interesen para la segunda temporada del podcast por nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y si te gusta nuestro contenido, siempre apreciaré que lo compartas. De verdad, te lo agradecería muchísimo. La motivación es un proceso psicológico al que estamos constantemente expuestos. Este proceso se hace más evidente en nuestras vidas cuando sentimos la energía de hacer algo que disfrutamos, o por el contrario, cuando parece que no tenemos la voluntad de realizar alguna acción. Podemos entender a la motivación como un conjunto de fuerzas que actúan dentro de un organismo y que le permiten comenzar, mantener y dirigir sus conductas para que se adapte a su entorno y funcione adecuadamente, de manera que tenga mayor probabilidad de supervivencia y de conseguir su bienestar. Cuando hablamos de motivación, podemos decir que existen dos tipos: la motivación intrínseca y la extrínseca. Por un lado, la motivación intrínseca es aquella que surge desde el interior de una persona, es decir, se actúa de una manera u otra sin la mediación de recompensas externas. Podríamos decir que, si una persona hace algo porque le nace, porque lo disfruta o porque responde a sus propios principios e intereses, esa persona está motivada intrínsecamente. Y por otro lado, tenemos la motivación extrínseca, que es la que aparece cuando alguien realiza una acción para conseguir una recompensa que es ajena a la actividad en sí. Una persona motivada extrínsecamente no siente satisfacción por las acciones que hace, sino que está buscando un resultado que es probable que obtenga a partir de esas acciones. Al reunir toda esta información, podemos entender que la motivación tiene una función muy clara. El sentirnos motivados nos sirve para dirigir nuestra conducta hacia las acciones que consideramos que nos pueden acercar a los resultados que deseamos obtener. Algunas veces la satisfacción surge de la actividad en sí y en otras ocasiones de las consecuencias que obtenemos de ciertas acciones. De cualquier manera, al pensar en la motivación debemos considerar que la energía que cada uno de nosotros tenemos es un recurso limitado. Por lo tanto, la motivación es el mecanismo que tenemos para utilizar esa energía de la manera más eficiente posible. Probablemente todos nos hemos dado cuenta de que hay actividades en las que podríamos invertir horas sin aburrirnos ni cansarnos. En esas actividades podríamos decir que nos sobra la motivación. Pero seguramente también nos hemos dado cuenta de que hay otras actividades que nos cuesta demasiado hacer. Parece que el tiempo pasa más lento y nos falta voluntad y hasta energía para hacerlas. ¿Pero por qué nos sucede esto? Pues para contestar la pregunta de por qué nos sentimos motivados por algunas cosas y por otras no, hay que considerar las 3 principales aproximaciones a la comprensión de la psicología de la motivación. Estas 3 aproximaciones son desde sus componentes biológicos, desde sus componentes aprendidos y desde sus componentes cognitivos. En primer lugar, la aproximación desde los componentes biológicos de la motivación nos dice que dentro de nuestro organismo existe una tendencia hacia un equilibrio que nos permite funcionar correctamente. Este equilibrio interno es llamado homeostasis. Esta tendencia a conservar la homeostasis es lo que genera la motivación para satisfacer nuestras necesidades básicas. Es decir, nos sentimos motivados a buscar alimento, refugio, estar hidratados, involucrarnos en relaciones sociales y a tener parejas reproductivas. Y es por este tipo de tendencia que cuando algunas de estas necesidades básicas están desequilibradas, surge un comportamiento que pretende restaurar ese equilibrio. Un ejemplo de esto es que cuando estamos hambrientos, iremos a la cocina a ver qué podemos comer. En segundo lugar, tenemos la aproximación a la motivación desde sus componentes aprendidos, la que propone que a través de nuestra experiencia podemos adquirir cierta motivación a llevar ciertos comportamientos porque nos damos cuenta de que una conducta nos puede traer recompensas o nos puede evitar algunas consecuencias negativas. Por lo tanto, estaremos más dispuestos a llevarla a cabo. Y al contrario, si vemos que una conducta nos puede traer consecuencias negativas y nos aleja de lo que deseamos, entonces estaremos menos motivados a llevarla a cabo. Un ejemplo de esto es cuando nos damos cuenta de que el estudiar disciplinadamente para un examen nos trae buenos resultados en nuestras calificaciones, entonces la siguiente ocasión estaremos más motivados a estudiar para seguir consiguiendo estas buenas calificaciones. Y en tercer lugar, se puede comprender la motivación desde sus componentes cognitivos. El proceso de motivación está influenciado de manera determinante por la cognición, ya que el tipo de información que procesamos y la manera en cómo la procesamos hace una gran diferencia en el modo en el que nos comportamos. Habrá personas para las que no sea tan importante un día sin hacer ejercicio, mientras que para otras el hacer ejercicio es algo que necesitan en su rutina diaria. Si observamos con cuidado este ejemplo, podemos darnos cuenta de que la actividad es la misma, hacer ejercicio, pero la diferencia está en cómo cada una de las personas interpreta esta información, y esta apreciación psicológica que cada uno de nosotros tenemos frente a ciertas conductas es lo que determina si nos involucramos en una actividad o, por el contrario, desistimos de ella. Hay que aclarar que estas tres aproximaciones a la motivación no son para nada excluyentes. Es más, la motivación detrás de la mayoría de los comportamientos humanos solamente se puede entender integrando las tres aproximaciones. Por ejemplo, lo que nos motivaría a levantarnos temprano a trabajar podría ser que estamos buscando los recursos para mantener nuestra integridad física, al mismo tiempo que hemos aprendido que es satisfactorio para nosotros lo que hacemos en esa labor, y también tenemos la percepción de que nuestro trabajo es algo valioso para nosotros, por lo que consideramos que vale la pena esforzarse por él. En otras palabras, el comportamiento de levantarnos temprano a trabajar estaría motivado por variables biológicas, aprendidas y cognitivas. Así que la respuesta a la pregunta de por qué tenemos más motivación para unas cosas que para otras es que algunas actividades en particular están asociadas con componentes biológicos, aprendizajes y/o apreciaciones cognitivas que nos hacen querer involucrarnos en esas actividades. Y si por el contrario, una actividad no satisface nuestras necesidades biológicas, no está asociada a ninguna consecuencia favorable, ni tampoco la apreciamos como algo valioso, entonces no tendremos nada de motivación para realizar esa actividad. En muchas ocasiones, el concepto de motivación es entendido como un mecanismo de encendido y apagado. Pero la motivación no funciona exactamente así. Realmente podemos entender al proceso psicológico de la motivación como un flujo constante de comportamiento, que puede ser dirigido de muchas maneras y direcciones diferentes. Por eso deberíamos estar más interesados en cómo dirigimos la motivación hacia un comportamiento más que preocuparnos de que la motivación está ausente o está presente. Además, algunas veces identificamos algunas acciones valiosas, pero lo que nos resulta difícil es dirigir nuestra motivación para realizar esas acciones. Y por eso te traigo estas 5 recomendaciones para que puedas direccionar la energía de la motivación hacia las actividades que son importantes para ti. Primero, plantea tus objetivos o tareas de manera retadora, pero no imposible. Algunas veces lo que nos impide iniciar una actividad es que es demasiado fácil o demasiado difícil. Si vemos una actividad demasiado sencilla, vamos a pensar que es muy aburrido realizarla. Pero si la percibimos como muy difícil, quizás sea abrumadora para nosotros e igual desistamos de realizarla. Por eso es importante plantear las cosas como un reto estimulante, pero posible de conseguir. Así que si una actividad es demasiado sencilla, podemos hacer algo para que sea más retadora. Mientras que si algo es demasiado difícil de conseguir, podríamos empezar con pasos pequeños y resolviendo los problemas más sencillos. Segundo, al enfrentarte a un objetivo, intenta tener la información y habilidades necesarias. No se trata de que las condiciones sean perfectas, pero buenos conocimientos y habilidades te brindarán confianza en ti mismo y eso te hará sentir más competente, lo que contribuirá a tu motivación. Y si aún no cuentas con estos conocimientos o habilidades, no es una razón para desanimarte. Sencillamente debes tener un inicio diferente, empezando por conseguir esta información y estas competencias para sentirte más seguro a la hora de realizar lo que te has propuesto. Tercero, haz una lista o un registro diario en el que anotes cada uno de los logros que consigas. No es tan importante si los progresos que das son grandes o pequeños, pero resulta muy satisfactorio saber y ser conscientes de que somos capaces de conseguir lo que nos hemos propuesto. Por eso, este registro de las conductas que vamos consiguiendo nos permite tener en cuenta y materializar nuestros logros, lo que sin duda es altamente satisfactorio. Cuarto, si una actividad es demasiado incómoda para ti, establece una recompensa para el momento en la que la termines. Esta estrategia funciona para recuperar el control de nuestras acciones. Quizás no podamos cambiar ese malestar que nos produce una actividad, pero sí podemos determinar cuál es su consecuencia directa. Así que define una recompensa y prémiate si logras terminar algo que te haya costado. Y por último, quinto, comparte tus objetivos o metas con alguien más. Es más probable que la motivación a realizar alguna actividad surja si el compromiso no solamente lo haces contigo mismo, sino que también compartes una especie de compromiso con alguien más. Además, si compartes esa actividad con otras personas, podría aparecer un poco de competencia saludable que puede hacer el proceso mucho más estimulante. Estas 5 estrategias están basadas en los principios de competencia, autonomía y vinculación social, principios propuestos por la teoría de la autodeterminación como elementos fundamentales para que un comportamiento sea motivado. Y si quieres una recomendación bonus, te puedo decir que es necesario tener paciencia y comprender que esto es parte de un proceso que toma tiempo. Si estás construyendo un hábito o cambiando de rutina, es natural que sea difícil estar motivado inicialmente. Pero si consideras que estás persiguiendo algo valioso para ti, adelante. A mí me ha resultado útil entender que en estos casos la acción está antes que la motivación, no al revés como a veces pensamos. Después de que algo se repite lo suficiente, ya la motivación se presenta de manera más espontánea y natural. En este episodio hablamos sobre qué es y para qué sirve la motivación. Entendimos por qué hay algunas cosas que nos generan motivación de manera más fácil que otras y también revisamos 5 estrategias para actuar en los momentos en los que no nos sentimos muy motivados. La motivación es un proceso psicológico básico que, si logras comprender adecuadamente, puede ser una gran herramienta para perseguir aquellos objetivos que son valiosos para ti. Entender las razones de lo que nos motiva a realizar ciertas acciones se puede convertir en algo muy útil para dirigir nuestro comportamiento y así estar más cerca de alcanzar nuestro bienestar. Para terminar, la recomendación de este episodio podría ser cualquiera de las muchas películas inspiradoras y que estimulan nuestra motivación, pero me he inclinado a recomendarte la película del 2014, La teoría del todo. Esta película es una representación de la vida del físico y divulgador científico Stephen Hawking, quien a pesar de sus grandes adversidades pudo dedicarse a lo que le apasionaba y hacer grandes aportes a su disciplina. El enlace de esta recomendación te lo dejo en la descripción. Y como mencioné al principio del capítulo, este es el último episodio de la primera temporada del podcast de Brain to Brain. De verdad he aprendido mucho al crear estos 60 episodios y todo esto solamente ha tenido sentido gracias a las personas que escuchan este podcast, así que muchísimas gracias por escucharme, escribirme y por compartir nuestro contenido. Esto es posible únicamente por ustedes y por su apoyo. Gracias a ustedes, este proyecto ha crecido mucho y continuará creciendo. Por eso estaré preparando la próxima temporada de Brain to Brain, así que te invito a seguirnos por Instagram o por Facebook para enterarte del inicio de nuestra segunda temporada. Los enlaces de estas redes sociales están en la descripción. Además, en las historias destacadas de nuestro perfil de Instagram, tienes disponibles las listas de reproducción de Spotify y YouTube para que puedas disfrutar todos nuestros episodios. Y me gustaría pedirte que me escribas los temas de los que quisieras que habláramos en la segunda temporada de este podcast. Y si no tienes una sugerencia en particular, también me gustaría mucho que me escribieras para hablar o preguntar cualquier cosa. De verdad me encantaría recibir tus mensajes. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.